expertos,
teólogos,
fanáticos.
Ninguna de las anteriores.
Somos un grupo de jóvenes que buscan respuestas,
tomar decisiones y enfrentar los retos del día a día
basados en la palabra de Dios.
En cada programa descubrimos lo que la palabra dice.
Muy buenas amigos, bienvenidos a otro episodio de La Palabra Dice. Estamos muy contentos en el día de hoy porque estamos, como quien dice, estrenando una nueva cápsula que vamos a tener de La Palabra Dice. Vamos a tratar cada mes de tener con nosotros a un invitado, una invitada especial que pueda hablarnos sobre su testimonio de vida, de cómo fue que conocieron al Señor y cómo el Señor transformó su vida para bien. Y como primicias, no podía ser menos de ahí, tenemos a una persona que estaba anhelando estar aquí siempre, porque siempre me lo decía, pero yo la tenía aguantada porque la tenía aguantada para algo especial. Con nosotros está en el día de hoy de invitada Dagmar Santana. Bienvenida, Dagmar.
¡Aplauso! A una gran adoradora.
Muchísimas gracias por la invitación a este episodio de La Palabra Dice. Y ciertamente esperaba con ansias esta invitación. Espero que, le pido al Señor que este testimonio de vida que Él me ha regalado pueda llegar a muchas vidas y que pueda servir de bendición.
Así es. Yo tuve el chance de escuchar tu testimonio en SEP. Recuerdo que esa primera vez fue la primera vez que fue mi esposo. Y de verdad que quedamos impactados. Y como yo que he tenido la dicha de ya tener un tiempo conociéndote, yo como que, cónchale, de verdad, ¿cómo papá Dios, dentro de tantas personas, tuvo ojos para ti? Amén. Y yo sé que a ti te gusta mucho una adoración que es la niña de tus ojos, porque verdaderamente te identifica. Y nosotros también vemos eso en ti, cómo tú has sido totalmente transformada, cómo tú fuiste levantada de un pozo, cómo tú dejaste cosas atrás y te dejaste llevar. Y de verdad que yo sé que va a ser de bendición este testimonio que tú nos vas a regalar en este episodio de La Palabra Dice. Y espero que sea de bendición para los que nos escuchan.
Amén.
Así que nada, Dagmar, sin más preámbulo, arranquemos de cómo tú conociste al Señor.
Ciertamente, como tú dices, Kaki, La Niña de Tus Ojos es una de mis adoraciones favoritas porque la canción dice que tú me viste como nadie me vio. Todo empieza por cómo uno se va viendo, cómo uno piensa acerca de uno. Y así empezó en mi vida un trauma. Fue por cómo yo me veía, por un pensamiento. Yo me veía y me sentía gorda. Yo estaba pasadita de libras, es cierto. Pero
para la que no la conocen a Dagmar, Dagmar ahora mismo es una muchacha que está
modelo,
flaquita.
Modelo.
Amén, en el nombre de Jesús. Entonces empezó a trabajar en mi mente el enemigo de una forma que yo me veía y me sentía mal. No estaba contenta conmigo misma y fue trabajando en mi autoestima. Entonces en esa etapa de mi vida que era ya no era adolescente, era un poquito más, pero el enemigo me fue poniendo pensamientos de derrota. Tú eres gordita. Tú, nadie se va a fijar en ti. Porque en esa edad tú sabes que uno está en eso, de que los muchachos, y uno quiere como ser aceptado. Uh-huh. Y no me sentía al nivel del grupo. No me hacían bullying, pero yo misma, yo era mi peor enemiga, mi mente. Uh-huh. Porque por ahí fue que el enemigo empezó a trabajar conmigo.
No, es que la mente es poderosa.
Es poderosa, totalmente. Es poderosa. Y en esa aceptación, en esa búsqueda de que me aceptaran o me vieran bien, porque yo no me veía así, en esa búsqueda de aceptación me fui juntando con personas que no eran las que el Señor ya tenía previstas para mí y no eran las más convenientes, porque ya yo venía con una enfermedad, que no hay una enfermedad peor que la autoestima baja. Entonces, en esa búsqueda me fui juntando con muchas personas, pasaron por mi vida y fui conociendo un mundo que es el mundo de las drogas, que me devastó porque eso, junto con la baja autoestima, es una liga fatal. Entonces, ahí empezaron las adicciones en mi vida. Yo empecé con un cigarrillo, con un simple cigarrillo. Ay, en una disco, bien, un traguito normal. Luego, el grupo te va exigiendo más y en tu búsqueda de aceptación tú no quieres decir que no. porque tú querías estar in, tú querías pertenecer. Y claro, no le echo la culpa a los demás, fue mi autoestima quien me llevó a querer ser agradable para los demás.
Y tú estás diciendo algo muy importante, Dagmar, que básicamente estamos hablando de un proceso en el cual no fue que automáticamente tú simplemente entraste a un, digamos, a un, una adicción, porque sí, porque, ah, mira, qué chulo, déjame darle a esto, sino que tú estás llevando un proceso de inseguridades. Y normalmente cuando tenemos esas inseguridades, y creo que lo hemos hablado en otros episodios, es el enemigo hablándonos, diciéndonos cosas en la cabeza, como tú bien decías, que no son reales. Que, y el problema es cuando nosotros no la creemos y no tenemos, como quien dice, esa, digamos, que esa muralla, digamos, esa seguridad en Cristo de lo que nosotros somos y de lo que valemos, perdón. Y entonces muchas veces cuando empezamos con esa inseguridad, en tu caso tal vez era algo muy marcado, pero también otras personas pudieran tener inseguridades que son casi imperceptibles hasta para ellos mismos. Y por ahí puede empezar también cualquier tipo de adicción, no necesariamente, como tú dices, cigarrillo o tema de drogas, pero también pudieran ser cualquier otro tipo de inseguridades. Entonces eso es muy importante que los que nos escuchan también lo vean. O sea, estamos viendo un testimonio de una obra maravillosa que hizo el Señor, pero en ti y en mí, cualquier persona que esté viviendo cualquier tipo de inseguridades también pudiera estar trabajándole algún tipo de adicción, por decirlo así, o algún tipo de cosas que por causa de sus inseguridades también estén pasando. Entonces es importante que no lo veamos solamente como que, ok, esto le pasó a Dagmar, pero esto no puede pasar a cualquiera.
Claro.
Así es, hay muchísimos tipos de adicciones. Yo he tenido también una personalidad adictiva.
Hasta de comer. Es
totalmente. Totalmente. Déjame decirte que en mi proceso de la gordura, yo lloraba porque quería ser flaca con un pan en la boca. O sea, era ilógico, pero así me pasaba. Yo me trancaba a llorar con un pan en la boca y me trancaba y comía escondido. O sea, era una cosa enfermiza.
Me la imaginé.
Totalmente. Pero en ese proceso que yo fui conociendo poco a poco, porque el grupo te va metiendo un poco más profundo y cada vez, no es que yo llegué y de una vez me fui a lo peor. Yo fui poco a poco con un traguito.
¿Influía en ti?
Claro, un traguito, después, mira, este cigarrillito, y después poco a poco se iba haciendo como que más
¿Y
profundo.
¿Y cómo tú te sentías en esas tentaciones, en esos momentos donde yo me imagino que tú estabas consciente de lo que tú estabas
Totalmente.
Haciendo?
Totalmente.
¿Verdad?
No, yo era la más cool. Sí, yo me sentía que yo pertenecía y todo el mundo me lo celebraba y la que más chiste hacía, la que se ponía como un payaso, yo era como el payasito.
¿Pero tú no sentías confrontación, o sea, en esos momentos, no. o cuando llegaba a tu casa, que, o sea, no?
Sí, después, mientras yo me iba metiendo más profundo en lo que eran las adicciones, o sea, porque hay diferentes tipos de adicciones, de drogas, y a medida que yo me fui metiendo más profundo, yo iba tocando fondo. Pero, o sea, y de verdad, yo iba sintiendo eso de que, wow, ¿por qué yo hago lo que no quiero hacer? Y cada vez yo me levantaba, no, hoy no. Pero mentira, ya a las 6 de la tarde, yo arrancaba, ¿entiendes? Con el grupo y la chercha. Adicional a esto, ya mi personalidad ya estaba indefinida, ya yo, o sea, al final yo era la que más me reía para la gente, pero por dentro, mi corazón estaba triste. Y yo sabía que yo quería agradar, pero en la intimidad, cuando yo estaba conmigo misma, me sentía como una basura. Claro. Me sentía sumamente mal. Entonces, adicionado a esto, ocurrieron en mi vida varios sucesos trágicos. O sea, primero se muere mi papá, que para mí era, o sea, mi figura paterna siempre fue algo muy, muy importante. Yo era muy apegada a mi papá.
¿Qué edad tú tenías?
Bueno, yo tenía, iba a cumplir 20 años, 19 años.
Cuando pasó lo de tu papá, ¿pero qué tiempo ya tú tenías en las adicciones?
La adicción ya yo tenía 2 años, 1 año y medio.
Okay. No digamos hace cuánto fue eso, porque no queremos saber tu edad.
Hace poco.
Wow, Dark, entonces fue un buen tiempo.
Claro, fue mucho tiempo. Dios es un Dios bueno. Y como te seguía comentando, se muere mi padre primero. Entonces, no sabía cómo enfrentar esa situación, y también fui cayendo más profundo y me fui haciendo más dependiente, no solamente de las drogas, de las personas. En ese proceso también ocurre un evento sumamente importante y trágico, que fue que a mi hermana, cuando tenía 15 años, yo me recuerdo, yo estaba pequeña, y ella tuvo una violación tenía sus 15 años, su virginidad la perdió así, a través de una violación. Eso me marcó muchísimo. Yo siempre tenía como temor. Y cuando ella tenía 27 años, yo estaba como que un poquito madurita y había pasado ya por un proceso de limpieza. yo estaba como que medio recuperándome un poquito. Después de lo de mi papá, me pusieron en psicólogos para yo poderme como levantar la cabeza. Y cuando pasa lo de mi hermana, que ella tenía 27 años, estaba embarazada de su segundo bebé, y un pintor fue a la casa y la violó y la asesinó, estando embarazada. Fue un doble asesinato. Eso, lo poco que yo había avanzado, fue un retroceso muchísimo más para atrás de lo que yo estaba.
Pero tú viste cómo el enemigo te iba, totalmente. Jugó contigo.
O sea, no, totalmente. Las personas que me rodeaban decían, pero ¿por qué que a ella le pasan tantas cosas? O sea, ni Nueva York, tú sabes que, como decían, de que en Nueva York pasa de todo. Sí. Entonces decían, pero es que su casa es peor que Nueva York. O sea, le pasan demasiadas cosas. Y yo no lo entendía. Yo pensaba ya que, o sea, que Dios se había olvidado de mí. Que, o sea, que Dios no me amaba. Dios para mí no existía. Yo ni mencionaba eso. Yo no decía que yo era atea, porque yo no lo expresaba. Yo me crié en un colegio de monjas. O sea, yo siempre conocí del Señor, a pesar de que me alejé. Pero yo entendía que Dios se la tenía traída conmigo, porque era así, yo no lo veía de la forma que era. Y me retrasé. Luego se muere mi abuela, que vivía en mi casa. Fueron 3 muertes, una encima de la otra. Entre esos sucesos, yo intenté hasta quitarme la vida. O sea, molesta con Dios. Yo estaba molesta. ¿Por qué Dios me había hecho eso? ¿Por qué Dios permitió que me pasara eso? ¿Entiendes? Yo no entendía nada, ni el propósito, mucho menos. O sea, para mí Dios era inmencionable. Yo estaba muy molesta y dolida. Entonces, ese engaño, el enemigo me lo quiso transmitir así a través de los pensamientos y de los sucesos, porque yo no estaba loca. Miren, nada más había que ver lo claro. que me estaba pasando para yo no pensar y los demás pensar. Mucha gente también me lo decía, wow, pero ¿y qué pasó con Dios? Gente, que use el enemigo para trabajar en tu cabeza. Claro. Porque esa era la parte que yo tenía enferma, mi cabeza. Entonces, empecé a tener relaciones tóxicas con personas también dependientes de las drogas, porque uno busca las cosas en las que uno está. Yo no iba a buscarme una gente que no tuviera en eso, ni iba a buscarme una gente que tuviera en la iglesia, porque no. Yo quería seguir dañándome, autodestruyéndome a mí misma. En ese proceso, abandoné a mi familia. O sea, yo ni hablaba con mi mamá. Mi mamá era como si fuera una roommate.
Wow, y la relación que tienes con tu mamá.
Totalmente, eso lo hizo Dios. Y yo, mis hermanas, mis sobrinas, nadie sabía de mí. Y todo el mundo sabía que yo estaba en malos pasos, pero yo nunca me abrí a hablar con nadie. Y en ese proceso, o sea, yo me fui deteriorando y fui cayendo cada vez más bajo y toqué fondo. O sea, toqué fondo de verdad. O sea, yo me sentía que no solamente no era digna para las personas, ni para mi familia, sino para Dios, imagínate. Dios, o sea, Dios ni me podía mirar. A mí ya yo entendía que estar en el lodo era lo que yo me merecía y eso era lo que Dios tenía para mí. Entonces, la persona que yo menos pensé, porque Dios obra de una manera maravillosa.
Sí, es.
Y misteriosa.
Sí,
porque la persona,
no lo entendemos, ¿eh?
No, definitivamente. La persona que yo menos pensaba, y menos me iba a pasar por la cabeza, me acercó a Dios y me depositó en mi iglesia.
Teníamos que invitar a esa persona, Luis. ¿Qué pasó ahí?
Y me depositó en la iglesia, porque eso fue su propósito. Yo fui a través de esa persona un día a la iglesia. Y esa persona hoy en día no se congrega en la iglesia. O sea, sí se congrega, no en la iglesia donde donde nos congregamos, sino que ella me llevó a esta iglesia, me trajo a esta iglesia. Entonces, fue increíble porque inmediatamente mientras el Señor me dio una palabra. Y cuando el Señor ese primer día me habló tan personalmente, o sea, fue un detalle de parte de Dios. Era como que, mira, mija, es para que tú sepas que soy yo que te estoy hablando. Porque no fue algo como que, ay, el Señor te va a bendecir. Fue una palabra tan puntual, tan exacta, tan precisa, que yo supe que venía de parte de Dios. Y ese fue ese choque. Yo me choqué con esa piedra, que eso revolcó mi ser. Y desde ese día, yo te puedo decir que yo más nunca he dejado de ir a la iglesia.
Amén. Y eso no quiere decir, para lo que conocemos a Dagmar, eso no quiere decir que automáticamente las cosas cambian. O sea, Dagmar acaba de decir algo muy importante.
Es un proceso la transformación.
Ella tuvo un choque con el Señor. Ella conoció cara a cara en ese momento al Señor y supo, o sea, quién era él, y básicamente su alma fue transformada. Pero eso no quiere decir que ya ella era automáticamente por fuera otra persona. Y bueno, me imagino que ya habla de eso ahora.
Claro, para nada. Ahí fue que empezó lo duro. Ahí fue que empezó el proceso, el real proceso de Dios. No fue fácil.
Y te caíste mil veces, mami.
Mil veces. O sea, fue un proceso muy difícil. Yo pensaba ya como que, bueno, yo llegué a los pies del Señor, yo lo acepté como mi rey y salvador, y yo venía, pero, o sea, el mundo del que yo venía es fuerte, y el enemigo no iba a dejar como que, ven acá, me iba a perder así tan fácil. No. Cuando el enemigo vio que yo empecé a buscar al Señor y que yo lo declaré, que Él es mi Señor y Salvador, ahí empezaron los ataques. Fuertemente los ataques, o sea, de una manera que él no quería soltarme, no quería soltarme, pero yo tenía una palabra de parte de Dios, y el Señor empezó con el proceso de restauración en mi vida y a dejar cosas. Y ya yo pensaba que como yo tenía miedo de que el Señor, pero yo decía, mira, yo voy a dejar la droga, yo voy a dejar la fornicación, pero el cigarrillo no es malo. Yo puedo, algo tengo yo que tener, el cigarrillo y el traguito.
¿Pensaste a negociar?
No, totalmente. Y yo duré mucho tiempo en la iglesia, iba a retiros todavía, y todavía el enemigo no quería soltarme. Y yo realmente, yo le decía, Señor, pero yo no quería, ¿por qué es que yo voy a hacer? Come nada más. O sea que, ajá. Entonces, ahí empezó el proceso. Pero Dios es tan maravilloso que, señores, hasta el cigarrillo él me quitó.
Amén. El atabuque, ¿cómo te da náusea?
Mira, que muchas personas en mi entorno que estaban en lo mismo que yo tuvieron que buscar ayuda. Ayudas terapeutas, rehab, para poder, porque las drogas es una adicción muy fuerte y son unos espíritus, los espíritus de vicio son espíritus sumamente fuertes de uno poder desarraigarlo, claro. de uno. Y eso fue mucho ayuno y eso fue mucha oración. Pero fue un día que yo fui a un retiro. Y lo último que me quedaba era el cigarrillo. Nunca más, me dijo el Señor. No volví a fumar. Así yo dije, wow, pero yo no quería dejarlo. O sea, y lo dejé. El Dios cigarrillo. Pero tuve muchas caídas. O sea, yo dije que lo dejaba, pero volvía y seguía.
¿Y cómo te veían los temas?
Bueno, mira, lo primero es que yo tuve que abandonar. El Señor me dejó sola durante este proceso. Me quitó todas las personas que yo tenía a mi alrededor, que no eran buenas, porque no que eran malas personas, sino que me podían hacer caer, ¿entiendes? Entonces, el Señor me dejó sola, y yo en esa soledad tuve que depender solamente del Señor, buscarlo de verdad y empezar el proceso de transformación, que yo pensaba que a los 2 meses, que ya había dejado todo, ya yo iba a ser bendecida, el Señor me iba a regalar un esposo, y yo iba a estar como que bien, y que el mundo no me iba a hacer a mí ni hi. ¿Entiendes? Porque uno piensa eso, que como que una varita mágica que tiene el Señor, y tú serás buena, ¡pam! Pero no, mi proceso no fue así. Yo lloré mucho, mi pastora luchó mucho conmigo. Y eso era disciplina por aquí. Y no, porque de verdad que fue un proceso fuerte, pero lo logramos. No, el Señor lo logró.
Y yo creo también que hay algo muy importante que yo analizando. O sea, cuando tú empezabas a hablar de antes de tú chocar con Jesucristo, tú mencionabas que tú te sentías como si fueses la sobra, como que tú no servías para nada. Y sin embargo, tú conoces a Jesucristo, estamos viendo que no fue un proceso de que automático, de que ya automáticamente Dagmar era una santa.
Para nada.
Sin embargo, ya tú te sentías como alguien especial, tú te sentías como alguien ya que eras importante. Entonces hubo un cambio en la mentalidad totalmente, que aunque ella estuviera pasando, digamos, por un proceso, digamos, de moldear su carácter para que el Señor pueda trabajar en ella y obrar en ella, pero ya dentro de ella, ella era otra persona totalmente.
O sea, totalmente, y hubo tiempo en que yo me sentía, como tú dices, Luis, una basura. Y yo empecé, o sea, yo no entendía cómo era que Dios me veía. Porque todo el mundo me decía, es que Dios te ve con ojos de amor, Dios te ama. Y yo, pero ¿cómo Dios puede amar a esto? Entonces, hay una palabra que me marcó, que está en 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí. Todas son hechas nuevas. El enemigo quería retraerme a memoria siempre. Claro. Mira, y cada vez que yo caía, mira, y
te
eso es lo que tú, él me recordaba y me decía, y eso es lo que tú
te ponía imágenes de cosas.
Exacto, y eso es lo que tú te dediques yendo a la iglesia y al Señor para eso. Mírate. Y de verdad, yo decía, mírate. O sea, me trataba de acordar, pero yo soy una nueva criatura en Cristo. Y esa palabra, me lo decía, yo abracé esa palabra. Y me la recordaba. No, yo soy una nueva criatura en Cristo y lo viejo pasó. He aquí, yo las hago nuevas, yo soy hecha nueva en Cristo. Amén, para la gloria de Dios. Entonces, nada, realmente el proceso, como le dije, no fue fácil, no fue difícil. Todavía estamos en la escuela del Señor, porque es un día a día, nosotros seguimos en la escuelita.
Claro.
Y el enemigo sabe cuáles son nuestras debilidades y ahí es que el Señor se hace fuerte. Y gracias a Dios, yo tuve un grupo que me ayudó mucho en este caminar, porque no es lo mismo aceptar al Señor y como quedarte sola, como mientras va tu proceso, tú vas buscando ya personas, no esas personas tóxicas que yo solía buscar, yo quería buscar personas que estuvieran en lo mismo que yo, personas que me aportaran, que me ayudaran en este camino. Yo sabía que si me juntaba con las personas, que yo me bebía mi traguito, con las personas que yo consumía, yo podía caer fácilmente. Y el Señor me regaló una familia que en el día de hoy le doy tantas gracias al Señor porque yo sé que las usó como soporte para yo poder seguir firme en este camino como lo he estado
haciendo. Son ángeles que papá Dios te manda para no caminar sola, tú sabes. Obviamente tuviste que pasar sola por un proceso, vamos a decir caliente al principio, pero Él va poco a poco dándote esa paz, ese apoyo, porque es así, o sea, uno anda solo hasta un punto, pero después él te busca su refuerzo para que te...
No, y yo pensaba que levantarte. El Señor, claro, yo pensaba que el Señor me iba a bendecir de manera inmediata, que ya yo estaba limpia para el Señor, que ya yo tenía un año y que ya yo me merecía ese esposo.
O sea, estaba contabilizando, Luis.
Sí, no, yo tenía todo contabilizado. Y entonces empezó el proceso también, en ese proceso en el que yo veía las bendiciones de lo que estaban fuera del camino del Señor. Cómo yo veía que mis amigas que no estaban en Dios se casaban, tenían hijos, y yo aquí, Señor, adorándote, orando, y tú no me bendices. ¿Y cómo es eso, Señor?
Cuestionando y dudando.
Cuestionando y dudando. Entonces, empecé, y ahí mi fe menguó. O sea, tuve un tiempo también difícil en el camino, porque yo decía, Dios mío, ¿y cómo que tú bendices a lo que todavía no han salido de eso? Y yo que salí, te sirvo a ti, entonces yo cogiendo esa lucha, que no me he casado. Y el Señor tiene un plan perfecto.
Sí,
porque aunque yo había dejado muchas cosas, yo no era sana internamente. Mi carácter.
Un Dios de orden.
Totalmente.
Claro, tú todavía tenías alguna
yo todavía
otra
tenía
cosita
ese carácter. Todavía, y todavía no me sentía tan segura. A pesar de que yo empezaba a verme con los ojos de Cristo, yo todavía era muy insegura. Porque a veces uno cree que no. ¿Entiendes? Y uno no logra identificarlo. Pero yo fui viendo en el proceso cómo Dios me fue transformando el carácter. No es solamente, ay, me limpió de las drogas, ya yo no hablo mentira, ya yo no voy en discoteca, no, muchas veces el carácter, muchas veces como yo trato a mi hermano, es como simplemente yo me veo a mí misma, y empezar a ser esa persona que el Señor ha determinado para ti,
claro.
Porque yo estaba en los pies del Señor, pero yo iba mucho a mi karaoke, cantaba muchas canciones que quizá no iban acorde, y el Señor entonces ahí empezó un trabajo como más fino, y empezó a limpiarme para llevarme a ese lugar donde Él me quería poner, donde Él me quería ubicar ese ministerio. Y ahí poco a poco, en ese sentimiento de Dios, tú no me bendices con mi esposo, el Señor fue moldeándome como adoradora.
Wow.
Y fue transformando ese carácter, porque no es solamente que yo deje la droga y ya yo te voy a cantar, Señor. Uh-huh. Y mi carácter con mi hermano.
Claro.
Y lo que yo declaro por mi boca. Uh-huh. Porque Dios puso un don y una gracia especial en los adoradores, en sus labios, en sus palabras, en sus cánticos. Entonces, a veces yo simplemente hablaba feo y el Señor tuvo que cambiar hasta mi forma de hablar.
Wow.
Amén.
Wow,
no,
wow.
Y para los que no saben, porque estamos hablando de adoradora y demás, Dagmar es adoradora en nuestra iglesia. Y no solamente que es adoradora en nuestra iglesia, sino que desde que empezamos el grupo de jóvenes, que no había bocina, que no había nada, ella estaba ahí a capela con una bocinita ahí, que yo creo que era mejor a capela.
Sí.
Y eso también deja mucho que decir de las bendiciones que me imagino que vamos a ver y que ya estamos viendo en su testimonio, porque como dice la palabra, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces ella se transformó su vida. Y empezó a servir al Señor, independientemente de los procesos, independientemente del momento en que se estaba moldeando su carácter, como ella dice. Ella empezó a servir al Señor, aunque sean cosas chiquitas. Y asimismo el Señor, estoy haciendo un spoiler, asimismo el Señor va bendiciendo también la vida de cada persona.
Así es.
Puedes seguir.
Así es. Y el Señor, como le dije entonces, puso a estos hermanos y empecé a ver personas... que estaban en lo mismo que yo, que le creían al Señor, que estaban esperando también esa bendición. Y empecé a darme cuenta en el convivir también cristiano con mis hermanos que el carácter de Cristo, uh-huh, es la batalla a la que vamos corriendo todos, aparecernos cada vez más a Cristo.
Uh-huh.
Es en la escuelita que estamos. Que la gente a veces dice, mírala, la cristiana.
Sí.
Pero somos humanos. Mucho, exactamente.
Claro.
Somos humanos. Entonces, hay una palabra también en la Biblia, un versículo, que me marca mucho, porque yo también pensaba como que yo sí podía juntarme con la gente, porque yo no tenía que, o sea, podía juntarme con personas que aún no habían dejado las adicciones y que eso no me iba a afectar. Me pensaba, y la palabra lo dice en Jeremías 15:19. Por tanto, si dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Wow. Y ahí empezó el proceso de que mi testimonio de vida hiciera que mis amigas se convirtiesen a mí y no yo a ellas. Y ellas empezaron, porque no importaba cuántas veces yo le decía, ay, vengan a la iglesia le va a encantar, ustedes no se imaginan, y yo adoro a Dios, y ellas no lo entendían.
No.
Pero mi testimonio de vida, ese cambio que el Señor fue haciendo, les habló.
Claro, ya, con, ellas, eso era, ya con eso llegó un punto en que era suficiente de ella entender que verdaderamente tú estabas siendo transformada.
Totalmente, y en ese proceso de que ellas empezaron a ver y a transformarse, ellas se preguntaban, pero ella tiene ya 6 años en la iglesia y la única que no está casada es ella. ¿Y qué es lo que pasa? Hay un fallo. Cámbiate de iglesia. Mira,
talenta.
O ¿qué es lo que tú le has entregado al Señor? Cuidado si tú te has pecado. Porque el Señor como que no te ha dado esa bendición. Y yo me recuerdo que cada vez que había una oración que presentarle al Señor, lloraba por ese esposo. Yo decía, Señor.
Fuiste insistente, insistente.
Yo decía, ya yo me transformé entera. Yo, ¿qué malo que tú quieres de mí,
ojo,
Señor?
Ojo, que eso es bueno, pero es que tú te fuiste más allá.
Y no, entonces.
Quería manillar.
Totalmente. Y yo le decía al Señor, no me dejes pasar vergüenza, que yo te estoy creyendo a ti, Señor, porque yo siempre le he hablado al Señor de una forma muy peculiar, muy yo. El Señor y yo, Él sabe. Y yo le decía, Señor, ¿y tú me vas a dejar pasar esta vergüenza que yo me case vieja y que yo esté desfilando? Y la gente diga, ay, gloria a Dios, el Señor tuvo misericordia porque se iba a quedar. Y muchas de mis amigas pensaban que yo me iba a quedar. Ay, está ahora con ese gloria a Dios, aleluya, y cantándole al Señor. Ya tú sabes. Y el Señor en su tiempo, por la persona que, porque Dios, vuelvo y repito, el Señor es... tiene unos relajitos pesados, como yo digo, señores, la persona que yo menos esperaba me presentó a mi esposo. Esa persona también tuvo ese propósito. Él fue ahí, claro, a presentarme a mi esposo. Y esa petición que yo tenía delante de Dios, desde que yo me convertí, desde el día 1, pasaron años en este proceso, en la escuelita del Señor, me la presentó. Y yo tenía miedo porque yo decía, Señor, yo no quiero que tú me regales un cristianito de que aburrido. Y yo, porque tú sabes que mi personalidad no es así, Señor. Y yo tenía como ese miedito, uh-huh, de que, como yo pienso que muchas lo hemos tenido.
Claro.
Y el Señor me regaló mi esposo, que hoy en día es cristiano, gracias al Señor. Me conoció en los caminos, se enamoró de la persona en que el Señor me convirtió, porque el Señor me estaba preparando para Él.
Claro.
Él vino a los caminos a través de mí también, de mi testimonio. Y hoy tengo una familia hermosa para la gloria y alabanza de su nombre, porque definitivamente el Señor me restauró, me rescató, me devolvió.
Te sanaste, tuviste tu esposo.
Amén.
Tienes 2 hijos, está flaca, adora, y entonces.
Amén. Y tengo un grupo de hermanos, porque déjame decirte que yo me sentía como rechazada en el fondo por ese grupo. Y tengo unos hermanos en Cristo que me regaló el Señor también. Me regaló mi familia nuevamente, porque claro, pude volver a entablar una conversación, a amar a mi madre. O sea, sí, en su infinita misericordia me restituyó mucho más de lo que el enemigo pensó que me quitó, porque él pensó, eso es mentira, sí, del diablo.
Ganaste.
Y el Señor, todo lo que me dio fue ganancia desde que yo vine a Él, todo.
Y a mí me encanta, o sea, yo creo que he vuelto a eso una y otra vez, de lo que tú dijiste de lo de el carácter, porque tú decías que el Señor te conoce y Él no te iba a dar algo que tú no quisieras, porque independientemente de que conocemos al Señor, muchas veces pensamos que el Señor va a cambiar nuestra forma de ser. Él va a moldear nuestro carácter, como tú dices, pero Él no nos va a quitar nuestra esencia. Nuestra esencia sigue siendo la misma. No se trata de que yo voy ahora, no conozco al Señor y de repente lo conozco y ya yo voy a ser una persona que habla diferente, que soy diferente. No, obviamente no voy a hablar maldición, no voy a decir cosas que no son del agrado del Señor, pero sí voy a seguir con la esencia de lo que yo soy. Y eso es muy importante que muchas personas lo entiendan, porque a veces confundimos caminar abrazado al Señor, seguirle, congregarnos, con simplemente ser uno quedado. Y eso no se trata, no es eso, para nada. Y muchas veces, yo creo que muchas personas en este tiempo, que muchos jóvenes yo creo que se están convirtiendo al Señor y están creyéndole de todo corazón, se están dando cuenta de eso, que este evangelio no es un evangelio de, digamos, de procesos puntuales, de ritos ni demás. Es un evangelio de relación con el Señor.
Amén. Sí, amén.
Y yo creo que en eso que muchas veces no me he equivocado. Y en esto que tú has hablado, me gusta, y por eso quise hacer la salvedad de eso, de que es una experiencia viva de eso. O sea, tú pasaste de ser una persona que no se sentía bien consigo mismo, una persona, como tú dijiste, que en su momento intentó hasta quitarse la vida. O sea, tú no te sentías, como quien dice, una persona digna de vivir en esta tierra. Y tú ahora mismo pasaste por tu proceso, fuiste moldeada, pero ahora mismo, como lo acabamos de decir, te estás gozando de todas las bendiciones que Él te está dando. Que no hay proceso ahora, yo me imagino que hay proceso igual ahora también.
Que duró su tiempo.
Pero las cosas del Señor siempre van a ser mejores y siempre van a quedarse para la vida eterna, que eso es lo importante también.
Sí, ¿no? Y es importante también recalcar que, o sea, cuando yo vine al Señor, yo vine rota. O sea, yo vine que yo no entendía cómo Dios a mí me podía aceptar y mirarme con esos ojos de amor y misericordia. Y yo eso quiero exhortarles, o sea, y decirles a los que nos están escuchando que no importa cómo tú te veas, no importa de dónde tú vengas, lo que vengas arrastrando, lo que te suceda, lo importante es cómo Dios te vea.
Ni el tiempo que tú tengas en eso.
Exacto. Y cuando tú vienes al Señor, tú vienes destrozado normalmente, o vienes también con lazos de amor. En mi caso fue rota, por dentro, por fuera. Y de verdad que el Señor, con sus lazos de amor, te abraza, te levanta, te restaura, no importa cómo tú te sientas. O sea, y yo sentí miedo de venir al Señor. Yo me sentía hipócrita en la iglesia. Yo sentía que la gente me miraba raro y que me juzgaba.
Te juzgaba.
Y que muchas de las personas que estaban ahí sabían de dónde yo venía. Y me daba hasta vergüenza. Uh-huh. A mí me daba vergüenza decir que yo estaba yendo a la iglesia. Por cómo los demás me podían ver, lo que sabían.
No lo iban a entender. Que una muchacha tan sumergida en esas adicciones, exacto, verdaderamente iba a tener, perdón, como la
cachaza.
De buscar a Dios. O sea, como que, ¿cómo puede? Pero sí, de verdad que sí, que los que están en este camino somos muy juzgados.
No, y el enemigo te pone, claro, después que hizo y deshizo, ahora sí es fácil.
Sí, la cristiana de la secreta.
Esa palabrita, mira.
Te la decía.
Me decía muchísimo y me marcaba y me dolía. Me dolía, pero también me empujaba, ¿no?
Claro.
Yo tengo que demostrar, yo tengo que dar testimonio.
Sí, yo también creo que las cosas así que te pasaron, malas, vamos a decirlo así, al final te empujaron para bien, ¿entiendes? Amén. O sea, yo creo que también las cosas no tan buenas, hay que verlo como algo que te empujó a ser esa nueva criatura que uno es. Eso yo creo que aplica en todo. Así como de esta pandemia se sacaron cosas buenas, muchos negocios también vieron muchas oportunidades de negocio. O sea, yo siempre he pensado que de las cosas no tan buenas que vemos en el momento, que tal vez no obviamente nos sumergen más en la situación, al final tú di que, mira, si no hubiera pasado así, de verdad tal vez yo no hubiera estado a este nivel. ¿Entiendes? Sí.
Así es, ¿no? Y no solamente eso, sino que de todas esas cosas que Dios me sacó, yo aprendí. Y Dios me usó para ser primera generación en mi familia, porque mi mamá, mi sobrina, mis hermanas conocen al Señor también a través de mí. Entonces, el Señor tenía eso ya predestinado. Para mí, yo iba a ser la que iba a hacer luz en mi casa. Y amén, y así ha sido.
Sí.
Me siento con esa responsabilidad también.
Claro.
Espiritual.
Y tiene tu familia, que ahora tiene que seguir
empujándola. Así es.
Bueno, señores, yo creo que esto ha sido un episodio bastante revelador. Y que nos deja mucho que pensar también, para entender que lo bueno que es el Señor al final del día. O sea, independientemente de las cosas que hemos pasado, independientemente de donde estemos, el Señor siempre tiene planes mejores, buenos, agradables, perfectos para nosotros. Lo que tenemos que hacer es, como hizo Dagmar, creerle a Él, recibirlo de todo corazón y confiar en el proceso en el que Él nos llevará para entonces darle todas esas bendiciones que Dagmar tiene y las que faltan contar.
Amén, en el nombre de Jesús.
Y nada, también tenemos que extenderle una invitación a Dagmar para una próxima ocasión.
Yo feliz.
Para que hablemos de adoración también, ¿verdad?
Amén.
No, pero
amén.
Es que ella no se va de aquí sin cantar un poquito de esa adoración. Amén. O sea, de verdad que yo creo que deberíamos cerrar con eso.
¿De cuál?
La niña de tus ojos. Ah. Oh, pero es que yo veo a Dagmar y esa adoración que me viene a la...
Ah, pero claro, yo...
Dale un ching ahí, un ching. No, pero antes que tú cierres, de verdad fue un honor, Dag, tenerte
para
aquí.
Mí.
De verdad que, como dije, el testimonio, cuando lo escuché la primera vez, me llamó mucho la atención. Y a mi pareja también. Y si él te recuerda por ese testimonio, de verdad que lo marcó, me marcó, y yo sé que marcó la vida de muchos jóvenes ahí, yo sé que va a marcar la vida de muchos jóvenes que van a tener la oportunidad de escucharnos, y de verdad, mi admiración, porque verdaderamente escuchar, imaginarme por todo lo que tú pasaste, y tener tanta, o sea, tener ese amor por Dios, y regalarle tu mejor adoración, de verdad que es admirable. Y nada, de verdad que fue un honor tenerte aquí, y esperamos que próximamente vuelvas y te unas al equipo. Y...
Yo feliz.
Bueno, pues ahora te doy, ahora sí.
Ese micrófono es tuyo.
Amén. Bueno, señores.
Cortico.
Aquí va una de mis adoraciones favoritas, un pedacito. Porque de verdad el coro. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña. La niña de tus ojos. Porque me amaste a mí. Me amaste a mí.
Eso.
Bueno, no, de verdad.
¿Qué mejor manera de cerrar esto? Bueno, ahora para los próximos invitados de La Palabra Dice, ya saben, le toca una
canción. Hay que cantar.
Qué reto.
Bueno, nada, amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos que haya sido de bendición para cada uno de ustedes, como ha sido de bendición para nosotros. Y nada, Dagmar, ya tú sabes, nos vemos en una próxima ocasión. Te lo digo porque eso va.
Gracias.
Amén.
Bye.
Conecta con nosotros a través de nuestro Instagram, @cep.rd. Y si quieres contactarnos para sugerencias o que oremos por ti, escríbenos a chequinamilagrosdedios@gmail.com. Dios te bendiga.